Viviana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con el escritor y profesor universitario de Literatura y Artes, Luis Andrés Figueroa. Voy a conversar con él en específico por un libro que él lanzó hace poco, que se llama Tres Hebras Rojas, Conversaciones con Gonzalo Millán. Este libro de editorial Bogavantes fue lanzado hace poquito, como dije, y es interesante poder hablar con él sobre este poeta, sobre estas conversaciones que él tuvo con Millán. Y lo interesante que es escribir sobre un escritor a través de conversaciones, construir este personaje, construir esta historia a través de conversaciones, ir retratando un poco su proceso creativo, la estética de su literatura, a través de estas conversaciones. Así que vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás, Luis Andrés?
Buen día, Tatiana. Bueno, gracias por la invitación y el interés tuyo y bueno, del mostrador, conocer un poquito más la edición, ¿cierto?, del libro acá en Valparaíso de Tres Hebras Rojas, de Conversaciones con Gonzalo Millán, y bueno, compartir contigo las preguntas, ciertas inquietudes que tengas para los lectores de Millán, ¿no? Que uh-huh. es lo principal.
Sí, bueno, es para los lectores, pero también para los que no lo conozcan. A mí, siempre cuando yo entrevisto a gente, digo, es importante, no todos tienen que conocer y a Millán o a quien sea para leer el libro, sino que muchos de estos libros nos acercan a los poetas, a la poesía, a la estética, cómo se construye la obra de un artista. Y eso es como lo interesante de estos libros. Mira, como para partir, me interesa saber cómo surgió la idea de este libro de Gonzalo Millán, por qué te interesa la figura de él.
Bueno, en el caso, digamos, de la relación, ¿cierto?, con Gonzalo Millán, surge primeramente, como tú bien decías recién, ¿cierto?, de la lectura, que como joven en ese tiempo tuve, especialmente un libro que me marcó mucho, que fue Seudónimos de la Muerte, un pequeño libro, ¿cierto?, pequeñito, casi de libro de bolsillo, o menos que eso, precioso, editado en el año 1984, el año de Orwell, digamos, ¿no?, en Chile, y que me marcó ya definitivamente con respecto a una atracción por esta poesía opaca, ¿no?, una poesía extraña, con rasgos muy, muy, también muy antropológicos, ¿no?, e históricos. Pues luego, el año 2000, por estos regalos que el tiempo hace, nos conocimos con Gonzalo Millán en Santiago, trabajando, digamos, ambos en programas de intercambio universitario con estudiantes extranjeros, y a partir de allí surge primeramente una relación. Él interesó un tanto un trabajo universitario que hice sobre Alicia en el País de la Maravilla y la poesía chilena, también sobre la fotografía y la ilustración, y a partir de él comenzamos ya a conversar, y alguna vez le propuse, yo creo que fue en el año 2004, lo conocí en el 2000 yo, poder conversar sobre su obra a partir del primer libro, y él me propuso, justamente como lo digo en el libro, que conversáramos sobre drogas, ¿ya? Poéticamente y antropológicamente, y de ahí partió. Y se fue configurando encuentros y conversaciones, incluso con los propios estudiantes, que al final registré en fotografía, incluso en vídeo, en grabadora, por cierto, y quedaron estos registros un tanto misceláneos, pero que también tienen una unidad. Desde el primer libro, ¿cierto?, el tema de la autobiografía, y el último libro que me gustó mucho, que leí, no es el último editado, que es, ¿cierto?, Autorretrato de Memoria, ¿no? Entonces, nació de un encuentro casual, pero de afinidad con respecto a una poesía que admiro mucho, mucho, mucho.
Ahora, estaba, mientras leía el libro y leía la introducción, que es parte de lo que tú escribiste sobre tus conversaciones, me llamó la atención este hecho de basar esta introducción en conversaciones en la ciudad, incluir el lugar donde recorrían, el ambiente, el espacio, porque se reconoce a Millán como un artista como un poeta que la ciudad tiene mucha influencia en su obra. Entonces me gustó mucho eso de construir este espacio urbano y ciudadano en torno a estas conversaciones que tú tuviste con él, qué es lo que tomaban, cómo iba desarrollándose la conversación en este espacio, y uno lograba imaginarse ese lugar. Cuéntame un poco sobre esta introducción. La decisión de incluir la ciudad fue por este trabajo que ha desarrollado Millán. Cuéntame un poco sobre esa introducción y este tema de lo urbano en esta poesía.
Mira, ahora Tatiana, que tú lo dices, en verdad uno no es tan consciente de eso. Ya probablemente es justamente la misma relación personal, diría Millán, en estos encuentros, que la mayoría no fueron grabados, estos fueron los que fueron registrados, no había una intención permanente de entrevista, no eran entrevistas, eran conversaciones, ni siquiera diálogos, diría yo, ¿no? Eran conversaciones. Y claro, como tú bien descubres, ¿no? En las conversaciones estaba muy, muy ligado a ese espacio, ¿cierto? Que casi un poco obliteraba el tiempo de la conversación, una conversación muy pausada, digamos, tremendamente precisa. Era un placer conversar con Gonzalo, porque tenía, primeramente, era un hombre tremendamente culto, ¿ya? Con una precisión, diríamos, admirable en su reflexión, una sensibilidad, diríamos, también con un sentido del humor parco que a mí me gustaba mucho. Entonces, claro, el espacio, el gran amigo del ser humano, cobraba ahí un sentido, yo siempre digo la palabra, como antropológico. Él era, lo veía yo siempre a Gonzalo como un artista con un gran poder de interpretación o de descifrar el jeroglifo, por decirlo. Entonces, la fotografía, la forma, digamos, que adquirían las calles, ¿no? El Santiago de Recoleta, que a él le gustaba tanto, ¿no? De su infancia, de su adolescencia, la reflexión sobre los puertos, ¿no? La reflexión sobre la economía, ¿no? La política vista desde el outsider, como él decía. Todos estos elementos de carácter, diríamos, histórico, etnográfico, adquirían un sentido muy particular, muy concreto y a la vez tremendamente revelador cuando tú conversabas con él. Y por eso que el café, especialmente, aunque comenzamos en el Flaubert, que era un café más chic, digamos, en Providencia, porque estábamos cerca, pues cuando nos trasladamos al café más, digamos, propio de República con la Alameda, pues justamente el espacio adquirió ese valor adicional que yo diría que casi inconscientemente también está en el libro, en las conversaciones y, bueno, en las introducciones, tanto mías como la de Luis Rifo, que es una muy bella introducción, ¿no? Inicial del editor, en relación a este valor del espacio-tiempo de Millán y su obra, ¿no? Y la ciudad, como tú bien dices, ¿no? Un gran amante de la ciudad y las ciudades, ¿no?
Cuando estaba también leyendo los diálogos, las conversaciones, aparecían temas que son de poesía, pero también no, pero están relacionados en la estética. Por ejemplo, el cine, hablan de películas, se mencionan algunas películas. Me pareció súper interesante porque se construye una estética de un artista a partir de varios factores que no son solamente la propia literatura, que a veces puede ser un poco aburrido estar leyendo que leyó esto, que leyó lo otro. Es más interesante construirlo a partir de sus otros intereses, a veces el cine, la visualidad, la pintura, un montón de cosas. Entonces, cuéntame un poco sobre esos diversos intereses para que la gente vaya como interesándose en el libro. ¿Cuáles eran los diversos intereses de Millán?
Claro. Bueno, creo que una de las virtudes, diríamos, de este registro con rasgos de espontaneidad y también de, digamos, de método, es lo que indica en términos de que el lector ya propio de Millán, como el lector o la lectora nuevos, ¿no? Justamente se encuentra con un artista, profesor universitario también, eso es algo muy importante que rescato de Millán, que tiene muchas vertientes cuando él, digamos, trenza su conversación o su reflexión. Indudablemente a él le interesaba mucho, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, hace unas grandes, muy buenas reflexiones sobre la importancia, diríamos, las virtudes o el golem peligroso, digamos, de la creación tecnológica en la historia humana, especialmente a partir del Renacimiento, y que es parte de su reflexión poética, ¿no? Tú lo indicaste recién muy bien, lo que sería la dimensión urbana, o sea, como un poeta civil, ¿no? Alguien dijo, creo que Bolaños, que fue, Millán es un gran poeta civil, ¿no? Que no tiene una visión sacerdotal de la poesía, sino más bien un ciudadano, ¿cierto? Inserto poéticamente, ¿cierto? En los dilemas de su tiempo, en el océano de problemas de su tiempo, como él decía. Y ahí en la reflexión sobre la ciudad, indudablemente, desde los signos de una ciudad hasta el tipo de ciudades, del cual conversábamos, ¿no? Él tuvo en su diáspora, conoció muy bien ciudades de Centroamérica, Canadá, que lo conoció muy bien, bueno, los puertos de Holanda, ¿no? De los cuales siempre refería a ellos. En Chile él amaba mucho y reflexionó mucho sobre ciudades como Concepción y su carácter universitario, la ciudad universitaria, sobre los barrios de Santiago. Valparaíso a él le gustaba mucho, ¿no? Es una ciudad que aunque no está tan presente en su poesía, pero Millán tenía una especial atracción por el laberinto porteño, es decir, por esta ciudad infinita hacia adentro, que la conoció muy bien, la recorrió muy bien y la reflexionó poéticamente muy bien también. Otro campo que él le interesó mucho, por cierto, es la historia y la política, pero especialmente la petite histoire, ¿no? Como decía, la pequeña historia de aquellos personajes o personas desconocidos en la historia. Un molinero del siglo XVII, las lavanderas, digamos, pintadas por Degas, ¿no? Las prostitutas, digamos, de la Austria, digamos, de la Belle Époque, los oficios. Esa reflexión sobre los oficios, digamos, en la ciudad, los oficios desconocidos, es algo que a él siempre lo marcó mucho, y de allí tal vez su gran atracción por la autobiografía, ¿no? Él era un gran tallerista de autobiografía y justamente le interesaban aquellas personas que no tenían directamente relación con la literatura, ¿ya? Le interesaban más las peluqueras, ¿cierto? El hombre, diríamos, que afila cuchillos, el chofer de micros, diríamos, de un barrio santiaguino. Ese elemento, diríamos, también de carácter etnográfico, ¿no? Es parte esencial de su reflexión poética, y eso creo que le da un sentido humanista a su poesía en el mundo de hoy, en el tiempo actual, que yo creo que es insustituible y creo que es una de las grandes atracciones de la poesía, la gran poesía de Gonzalo Millán.
Qué bueno esta reflexión que haces y el interés que, porque puede generar un interés por este libro y el trabajo de Millán en un momento en que es muy significativo el rescate del personaje o del habitante de la ciudad, del habitante, no el hito, sino que lo que está abajo y lo que construye finalmente el espacio urbano en su totalidad. Luis está preparando, porque él ha hecho otros libros sobre conversaciones, uno que es sobre Ennio Morfeo, y ahora está preparando uno que podría ser muy interesante de leer, que es sobre Jorge Teillier, Los paisajes del poeta, conversaciones y correspondencia. Ese se edita este año, según entiendo.
Creo que en otoño, abril o mayo, ¿no?
Ya, eso es un libro que vamos a estar esperando. Es interesante esto de construir literatura desde conversaciones con poetas. A ver, cuéntame un poco sobre eso, sobre esto, el trabajar sobre esta forma de hacer libros.
Bueno, la tradición del diálogo es una tradición que nos pertenece, digamos, desde el periodo, diríamos, de nuestros padres, parte de nuestros padres, ¿cierto? Y madres, digamos, griegas, ¿no? Pero yo diría que en el caso de las conversaciones, así me gusta llamarla, con Ennio Morfeo, que fue editado hace ya mucho tiempo, creo que en 2006, a fin invierno, Con Jorge Teller, con el cual, bueno, yo lo conocí en el año 1986, ¿no? A propósito de mi memoria sobre su poesía y la pintura. Un gran poeta admirado, digamos, por siempre. Y bueno, Gonzalo Millán, digamos, este segundo libro de conversaciones, pienso yo que es por afinidad, ¿ya? En verdad, en algunos casos, ha pasado con Ennio, con Teller y con Millán, que uno encontró, cierto, la afinidad en la conversación, cierto, de estos artistas admirados, ¿no? Y creo, y no equivocarme, que este tiempo, cuando hablo de Ennio, de Teller, que era más bien contemporáneo, ¿no? Millán era un tanto menor, pero hay algo que yo reconocí mucho en ellos y en otros también, pero especialmente en ellos, que eran escritores muy abiertos a la conversación, más bien personal, ¿ya? Una conversación de uno a uno, muy abiertos en ese sentido, y hacía de la conversación algo muy íntimo también en los espacios, bueno, de sus domicilios, pero especialmente de los cafés y los bares, en la hora tranquila de los bares, después tipo 3, 4 de la tarde, cuando los bares son preciosos, ¿no? Y los cafés también. En ese momento aprovechábamos de conversar, estacionalmente. Entonces, yo diría que esa generación o ese tiempo, muy asociado probablemente a la revista El Peneca y luego a los inicios de los 60, tenían una relación con la conversación que yo creo que es lo más admirable en la relación que uno tuvo con ellos, como una amistad, yo diría tardía. Ellos tenían sus amigos ya de su tiempo, ¿no? Pero uno llegó más joven, más cabro, ¿no? Pero aprovechó un poco esa transmisión. Y creo que justamente esa conversación hacía que descubrí que su poesía, o tal vez toda poesía, es como un diálogo que parece un monólogo. Al final los poetas están conversando, ¿no? Como decía Machado. Entonces eso yo creo que surgió de allí, justamente el hecho de registrar, ¿cierto?, en grabadoras en ese tiempo, en fotografías. Este libro tiene una colección muy linda de fotografías, ¿cierto?, puestas por, crecidas por Mané Saldívar, su pareja, una gran poeta, digamos, estudiosa, que nos propuso justamente una colección muy linda de fotografías de él, desde niño hasta sus últimos años, y de archivos Sonaglo, de sus fichas, que son complemento de este libro, que de alguna manera también es ilustrado. Entonces yo diría que la complementación de esas conversaciones, de ese carácter de estos poetas, surgen estos libros, ¿cierto?, que son de alguna manera un registro de amistad y de conversación en sus espacios, ¿no?, en sus espacios urbanos, familiares y poéticos. En ese sentido también el agradecimiento, ¿cierto?, a Luis Rifo, a Marcela Vidal y a Ricardo Herrera, los editores de Bogavante acá en Valparaíso, grandes admiradores y lectores de Gonzalo Millán, que justamente de alguna manera también hay una coherencia con respecto a esta ciudad de Valparaíso que tanto quería Millán y que, bueno, de alguna manera es un regalo de nuestras editoriales, nuestra ciudad, a ese gran poeta capitalino, ¿cierto?, que fue y ha sido y será Gonzalo.
Bueno, y ahora sí, para ir terminando, me gustaría preguntarte qué nos podrías recomendar o qué estás leyendo, qué te ha parecido interesante en este último tiempo, que ha sido un tiempo complejo, pero un buen tiempo para leer.
Mira, bueno, yo creo que aprovechando todo este confinamiento sin fin, ¿ya? Aproveché de leer horas mayores, ¿no? Horas largas, ¿no? Releer. Leí una novela fascinante de Víctor Hugo, 93, que es la novela que él dedica a la época del terror. Es fascinante, sobre todo la primera parte. Me puse a leer un libro que tenía guardado hace mucho tiempo, que son Los Siete Pilares de la Sabiduría, de Lawrence de Arabia, ¿no?, que tiene que ver con la rebelión árabe, que es fascinante. Fascinante independientemente de las opiniones que haya sobre el autor, ¿no? Pero el libro es fascinante, ¿no? Los Siete Pilares de la Sabiduría, ya estoy por terminarlo, voy en el octavo libro, son 10. Y pues releí una obra maestra, diríamos, que yo creo que eso nunca se acaba, que es Gargantúa y Pantagruel, ¿no?, de Rabelais, que, bueno, es una maravilla, digamos, de la literatura universal, y el tiempo de este largo tiempo ha dado tiempo para poder leerle, y ya prácticamente estoy terminando. Otra poeta que descubrí, la tenía anotada, pero ahora, producto probablemente del premio Nobel que recibió, el último premio Nobel, Lois Gluck, la gran poeta norteamericana, que es preciosa. Yo diría que me sucedió con ella ese destello que tuve cuando leí por primera vez a Teller, ¿cierto? En los años 70, ¿no? En su Muerte y Maravilla, una luciérnaga, ¿no? En la poesía norteamericana. Y un libro que me recomendaba mi esposa, ella es del área científica, ¿no? Biomédica, me regaló el libro de La creación de la naturaleza, de la historiadora inglesa, a propósito de Humboldt, ¿no? De la creación de Humboldt, del concepto de naturaleza, del subcosmos, en su viaje de exploración por América del Sur, especialmente Venezuela. Pues bueno, ella me regaló el libro, lo leyó ella primera, por supuesto, y ahora estoy esperando, digamos, en la fila para poder tomarlo de control. Entonces, han sido libros largos, aprovechando el tiempo largo, digamos, de este tiempo un tanto ingrato, pero que para los lectores, digamos, ha sido un antídoto para poder justamente leer aquello que necesitaba tiempo. Uh-huh. Sí, de manera que son recomendaciones más bien de leer lo que tenga más volumen en estos tiempos.
Sí, aprovechar el tiempo, a veces no hay tanto tiempo y en este tiempo detenido se puede aprovechar de leer libros más largos.
Justamente.
Que a veces no existe tanto el tiempo. Bueno, Luis Andrés, te agradezco esta entrevista. Te agradezco el tiempo que nos diste para hablar de tu libro. Te deseo mucho éxito con el libro. Vamos a esperar el próximo que viene de conversaciones con Teller. Y bueno, mucho éxito en todo lo que emprendas en literatura.
Muchas gracias, Tatiana. Te agradezco personalmente a ti. Ha sido muy agradable conversar contigo. Y bueno, también al mostrador, ¿cierto? Te decía, un lector fiel del mostrador cada día. Así que realmente las gracias tengo que dártelas a ti, yo, y también al mostrador. Muchas gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien.